Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una periodista, una compañera, Vinnie Moore, directora de Radio COP en Vancouver, en Canadá, dijo una vez, hablando de las radios grandes y de las radios chiquitas, dijo: la radio local es como un espejo, la radio nacional como una ventana. Siguiendo o diciendo, como dirían nuestros amigos, nuestros compas, los zapatistas, detrás de nosotros estamos ustedes, o lo que es lo mismo, detrás de este espejo, o en este espejo que está Stasi Rati Libre A, podéis veros, podéis reflejaros, estáis todos ustedes. Por segunda vez, por segundo año, se celebra en todo el mundo a iniciativa de la UNESCO, hoy 13 de febrero, el Día Mundial de las Radios, radios locales, como Tastas y Rati Libre, también radios que tratan de convertir este medio de comunicación en un espejo en el que poder veros reflejados y reflejadas, poder sentiros que detrás de nosotros, como decimos aquí en Mar de Fueguitos, detrás de nosotros estamos ustedes. Qué mejor día que el de hoy para dar la bienvenida a Mar de Fueguitos, a una nueva radio amiga que va a empezar a emitir desde ya mismo, desde este programa, pues Mar de Fueguitos. Hablamos de Radiópolis, una radio comunitaria de Sevilla que emite desde junio de 2008, la radio de los ciudadanos, la llaman allá en Sevilla, Radiópolis, en el 98.4 del dial sevillano. Allí se va a poder escuchar desde ya mismo, desde este próximo viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, también Mar de Fueguitos. Saludamos a los compas, a esas gentes que en el espejo de Radiópolis también se miran y se ven, y saludamos también a las gentes que desde hace más tiempo siguen y emiten también Mar de Fueguitos, las gentes de la Bedi Ratia en Gasteiz, los jueves de 7 a 8 de la tarde, las gentes de Guski Ratia en Iruña, los sábados de 11 a 12 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde, las gentes de Radio Écija también en Sevilla, las gentes de Radio Nava en Asturias en el 108.0 de la FM, los viernes de 6 a 7 de la tarde, las gentes de Radio Almaina en Granada, los viernes también de 12 del mediodía a 1 de la tarde, y también a todas las gentes que nos escucháis a través de la URCM, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. En su página web se puede descargar íntegros todos los programas de Mar de Fueguitos, y cómo no también a las gentes que a través de la web de Tastas y Rati Libre A, web que fallaba en su emisión en directo hace ya un tiempito, pues bueno, en esa página web Se puede escuchar también ya en directo todos los programas de Tastasi Rati Libre y, como no, también este Mar de Fueguitos que hoy mismo y ahora mismo hacemos en directo desde aquí, desde esta pecera de colores, desde este espejo en el que tratamos de convertir cada semana Tastasi Rati Libre y Mar de Fueguitos. Programa especial por el día y también por el invitado que tenemos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Con él vamos a charlar todo el programa enterito. Apenas vamos a dejar unos huecos para escuchar un poquito de buena música y a él le vamos a dedicar, a su palabra, a sus historias, todo el Mar de Fueguitos de hoy. Dice el maestro Eduardo Galeano, de nuestro invitado de hoy aquí en Mar de Fueguitos, Carlos Martín Beristain. Dice: Carlos Beristain nos invita a viajar. Él nos lleva página tras página hacia los adentros de América Latina. Cuenta lo que cuenta con palabras desnudas, nacidas de las difíciles realidades que el autor conoce y comparte. Nada de lo que dice está dicho desde afuera. Desde hace ya unos cuantos años, Carlos acompaña la dura tarea de quienes tejen las redes solidarias en tierras donde nada es más barato que la vida humana. Este libro duele, pero el autor sabe abrirse paso en la cerrazón de las selvas y descubre las ramas, a veces invisibles, de los árboles que nacen separados y se buscan para abrazarse. Él tiene ojos capaces de verlos y nos ofrece palabras para celebrarlo. La presentación que Eduardo Galeano hace en la contraportada del nuevo libro, último libro de Carlos Martín Beristain, Historias de Andares. Carlos Martín Beristain es médico, es doctor en psicología, proviene del compromiso con el trabajo pacifista y antimilitarista. Lleva años trabajando en el campo de la educación formal, no formal y las ONGs, así como en movimientos populares de América Latina. Historia de Andares, el libro que os vamos a presentar hoy, es fruto de su experiencia en cientos de talleres realizados con diversos grupos de todas las edades en Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala o Brasil en las últimas dos décadas. Carlos Martín Beristain fue coordinador, entre otros, del informe Guatemala Nunca Más, coautor del recientemente publicado Oasis de la Memoria, Memoria Histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental, también autor de Las Palabras de la Selva, estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador, por cierto, libro del que, o bueno, por el que le entrevistamos aquí en Mar de Fueguitos, y también es integrante de la comisión que ha evaluado a las víctimas de abusos policiales aquí en Euskadi para decidir si son consideradas como tales y la indemnización que recibirán. Con Carlos Martín Beristain vamos a viajar hoy a esos rincones de América Latina en los que ha estado compartiendo talleres con un montón de gentes, y de ello, de ellos y de las historias que ellos le han contado vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. La música nos va a llevar hasta Irún, a uno de los grupos de la cultura jamaicana pues más conocidos y que más tiempo llevan esto de la cultura jamaicana, del reggae y del hip hop en Euskal Herria. Se llaman Bad Sound System y acaban de publicar hace unos meses su último trabajo, su último disco, ahora reconvertidos en trío. Llevan ya un montón de años de actuaciones, tocando en diferentes partes del mundo. Este nuevo disco, su tercer trabajo, lleva por título Aldaketa y lo han publicado bajo el sello Bomberenea Ekintzak. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco de Bad Sound System. Comenzamos con esta que dedicamos, entre otros, a todos los pueblos de los que luego vamos a hablar con Carlos Martín Beristain. Este tema lleva por título, a ver si lo encuentro, Herri Denak Aske, todos los pueblos o libertad, o todos los pueblos libres, libertad para todos los pueblos. Zarpamos, Bad Sound System, Aldaketa.
Hey yo, Berri Bad Sound System, Buyaka,
Buyaka,
askatasunagatik, Herri Denak Aske.
Yo, yo, yo.
Hey,
yep.
All right.
Yeah. guerreros, los niños sufrimos primero.
En esta violencia de terror
estamos sufriendo este horrible dolor. Y dice...
No sé qué va a pasar con nosotros, toditos los niños
de esta sociedad
que ya no respeta
nuestra dignidad,
que es un derecho
para vivir en paz. Nos preguntamos todos nosotros como colombianos, que también lo somos, porque esta violencia nos está destruyendo
nuestra sana conciencia,
sabiendo que somos
el futuro del pueblo,
sabiendo que somos el futuro del pueblo.
De campo no de paz, pa' los estupanos, pa' que nuestros padres
queden sin trabajo.
Los ricos se ríen viéndonos así, pidiendo limosna
pa' poder vivir,
pidiendo limosna
pa' sobrevivir. El presidente no debe escuchar la voz de estos niños
que quieren la paz.
Esta es una infamia que Dios no perdona. Enseñar a los niños
también a robar,
después ellos mismos
nos hacen matar.
Después ellos mismos
nos hacen matar. Ya no nos deja crecer en mi país, sabiendo que somos
los hijos de aquí.
Pero lo más malo lo tiene señalado de tema destino, que somos los hijos
de los subversivos,
que somos los hijos
de los subversivos.
Queremos la paz como la de Dios, porque nos indica un camino mejor. Sin hambre, sin guerra, con la madre tierra. A todos los niños que aman la vida, por favor, que no nos persiga, 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 que no nos persiga.
Ahí está, es el canto, como decíamos, de esos niños desplazados del Chocó, de ese rap que grabaron en uno de los talleres que han hecho allí de audiovisuales y de música en el Chocó, una región de Colombia que conoce también, creo, nuestro invitado de aquí, María Fuguitos, Carlos Martín Beristain. Muy buenas, Carlos.
¿Qué tal, Arrechaldeón? Muy
sí,
bien.
Sí, conoces el Chocó, has estado por ahí unas cuantas veces.
Sí, sí, conozco un poquito el Chocó, sí.
Bueno, vamos a hablar de esos andares, entre otros sitios, por el Chocó. Más de 10 años, bastantes más, desde aquel viaje a la memoria que también recogía, en aquel caso era por los caminos de la milpa o algo así, uh-huh. También tenía que ver con caminar y con andar. Muchos años entre un libro y otro. De historias con las que, bueno, tendrás tú recogidas y recopiladas.
Sí, bueno, en parte, digamos, aquel libro se publicó en el año 1997, si no estoy mal, ¿no? Bueno, después he estado, pues, haciendo trabajos en muchos países, escribiendo también otro tipo de cosas, de informes, de publicaciones, de libros, ¿no? Y durante todos estos años, pues, estas historias de Colombia, sobre todo, Colombia, Ecuador, un poco Perú, un poco Brasil, un poquito también Guatemala, ha habido muchas historias que estaban esperando el tiempo de poder contarse, ¿no? También porque hay cosas, sobre todo de Colombia, pues que eran dolores muy frescos, ¿no? Y cosas que a veces es difícil de poder contar, ¿no? Poder explicarlas a otros o poder darles una cierta publicidad. Y bueno, creo que llegó el momento en el que las cosas querían también contarse y había ciertas condiciones para hacerlo, y yo tenía también un poquito el tiempo para poder volver a muchos de esos espacios y poder hacer un libro para la gente, ¿no? Para devolvérselo a la gente.
Historias chiquitas, pero historias que no se pueden leer muy seguidas porque son muy muy dolorosas. Llega un momento en el que uno tiene que dejar el libro porque si no, el libro acaba con uno. No sé si te han dicho eso de que, bueno, de que claro, que es que son historias muy duras como para, bueno, como para poder leerlas así, sí. Como...
Bueno, no están escritas, ni están vividas en... Yo creo que siempre las cosas, muchas de las cosas que aparecen en el libro, que son historias del trabajo con la gente, con las víctimas de violaciones de derechos humanos, con comunidades que resisten en medio de la guerra, con... son historias que nos pasan en un tiempo, a mí me pasa, ¿no? Cuando hago un viaje o cuando trabajo con la gente, me pasan a veces en un tiempo en el que las cosas no pueden ser vividas, ¿no? Porque pasan cosas muy duras, muy profundas, a veces con memorias también de la solidaridad, muy conmovedoras, que igual han pasado en un día, en dos, en tres, ¿no? Y a veces no puedes vivirlas en el tiempo en el que las cosas suceden, ¿no? Para mí escribir también es una manera de poder vivir esas cosas en un tiempo en el que las cosas quieren ser vividas, ¿no? Que me permiten poder volver a los escenarios y poder escribir sobre las cosas que he vivido, y obviamente para quien las lee, pues probablemente es también parte de ese ejercicio, ¿no? Creo que si uno se deja tocar por las cosas que lee, ¿no? Muchas de esas historias, como a mí me han tocado, ¿no? Y por eso las he escrito también, pues tiene también que dejarles el tiempo de que nos pasen por el cuerpo, por el corazón, pensar sobre ellas, ¿no? Y no leerlas, digamos, como con la distancia que uno puede leer tal vez otro tipo de libros o otro tipo de experiencias, ¿no?
Historias muy dolorosas, pero con mucho sentido común. Da la sensación, leyéndolas, que uno dice muchas, claro, ¿cómo no se me ha ocurrido? ¿Cómo, o qué sencillo parece? Claro, no el dolor que está sufriendo la gente, sino, bueno, ¿cómo reaccionan, ¿no? De alguna manera, o qué reflexión sacan de lo que les pasa.
Sí, bueno, yo creo que son historias de gente sencilla, como tú y como yo, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Y que tienen una sabiduría, muchas de ellas, ¿no? De la gente que le ha tocado, pues, experiencias vitales muy duras, muy, muy terribles, ¿no? Y que a veces se pueden decir en palabras, o las podemos contar de una manera en la que, si quieres, a veces casi periodística, ¿no? Parece más una noticia que puedes leer en el diario y pasas página y te pasas a otra y te pasas a otra, ¿no? El libro está tratado de escribir de una manera en que no puedas pasar página como si fuera una historia más, ¿no? Sino que es también, pues, parte de la vida de la gente, de la cotidianidad, del sentido común, que dices tú, ¿no? De cómo la gente sencilla vive también situaciones, pues, muy terribles, muy trágicas, y también habitadas de muchas cosas de la cotidianidad de todos los pueblos, ¿no? Yo creo que eso le da una perspectiva de una perspectiva humana, que es la que está trenzando cada una de esas historias, ¿no?
Y historias muchas que da la sensación que no se han contado nunca antes, o que las personas que las han vivido nunca las han contado antes. No sé cómo se consigue que en un momento dado la gente cuente, pues, historias que nunca se las ha contado a nadie. ¿Cómo se consigue esa, no sé si esa magia o esa química para que, bueno, salgan esas historias?
Bueno, esas historias son parte de un andar, ¿no? O sea, son parte de... Muchas de ellas están recogidas, están escritas, están vividas en espacios, si quieres, privilegiados, ¿no? Son espacios de acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Que, bueno, un poco por mi trabajo y mi relación con muchas de las organizaciones y comunidades de las cuales ahí se habla, pues digamos que han sido esta gente, ¿no? Las organizaciones de los países del sur, los contactos, los líderes, a veces, pues, la gente que tiene un papel de referencia para muchas de estas comunidades, es la gente con la que se han ido abriendo estos espacios colectivos, ¿no? Como para poder abordar muchas de estas cosas que llamamos de la salud mental, de lo psicosocial, ¿no? Hay una paradoja en muchas de estas situaciones de conflicto y guerra, ¿no? En la que la guerra es un hecho político y social, pero no hay espacios sociales de reconstrucción, ¿no? Entonces la gente tiene que guardar muchos de esos dolores en su cabeza o en su corazón, no compartirlos con otros, porque a veces compartir es peligroso, o hay miedo, o hay el estigma sobre la víctima, ¿no? Y pues yo he tenido la suerte, ¿no?, de poder compartir, digamos, estos espacios con muchas poblaciones y mucha gente en muchos lugares, y parte de lo que se cuenta en ese libro, pues, son parte de estas historias que nacen de la confianza, ¿no? Y la confianza es parte de esa, pues, esa relación que se ha ido creando con la gente durante el tiempo, y también con gente local, que son los que han abierto realmente el espacio para poder hacer ese trabajo, ¿no?
Entre las joyas que uno encuentra en el libro, hablando de la confianza, por ejemplo, alguien dice en el libro: la confianza es un tipo de sol, ni más ni menos. Con una frase como esa, uno, pues, ya se da cuenta, ¿no? Pues el valor que tiene, y, claro, y lo que puede costar también que le tengan a uno confianza, ¿no? Pensando que, bueno, que se vive como, pues, como un tipo de sol, ni más ni menos, la confianza.
Sí, porque eso es una historia del Salvador, ¿no? De un grupo de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas en El Salvador, ¿no? Que durante toda la época de la transición política nunca tuvieron un espacio colectivo ni público de reconocimiento, ¿no? Si quieres, casi más durante la guerra, el papel de las organizaciones de víctimas o de derechos humanos fue muy potente en el caso de El Salvador. Después de la firma de los acuerdos de paz, digamos, se borró un poco todo el espacio político social para poder abordar las secuelas de la guerra, ¿no? Y muchos familiares se quedaron sin ese espacio, ¿no? Y años después, ¿no? Digamos, esa es una frase, digamos, de un grupo de apoyo mutuo de familiares, ¿no? De un hombre que se agarraba la garganta cada vez que le tocaba hablar, ¿no? Se agarraba así físicamente, ¿no? Se agarraba la nuez, la garganta, cada vez que hablaba, porque no podía hablar, ¿no? Y fue creándose, digamos, un espacio para poder compartir, digamos, esas experiencias, ¿no? Bueno, es la imagen del sol, del amanecer, en contextos en los cuales durante mucho tiempo la gente ha vivido en la penumbra y en la oscuridad del olvido o de la falta de ese espacio, ¿no?
Pero no sé si la responsabilidad al final es mucha, porque, claro, al final le tienen a uno confianza, le convierten de alguna manera en ese tipo de sol, pero, claro, luego, ¿cómo se hace para no traicionar esa confianza que le dan a uno? O, bueno, o si es difícil, pues, responder luego a esa confianza.
Bueno, yo creo que el sol no es uno, ¿no? El sol es una construcción colectiva, ¿no? Y es un espacio colectivo en el que uno es un invitado de ese proceso, y, bueno, mi papel a veces es ayudar a abrir ese espacio, poner una cierta metodología, facilitar que eso pueda hacerse, hacer como una especie de partera que empuja a veces en silencio para poder hacer las cosas en el acompañamiento con la gente. Sí es importante, creo, cuidar digamos, no generar expectativas sobredimensionadas sobre lo que uno puede hacer, ¿no? Y también ser muy congruente en lo que uno hace, ¿no? Uno hace, creo que si no podemos decir que vamos a hacer una cosa y luego no la hacemos, porque entonces quebramos el sentido de confianza con la gente. Y creo que también es importante tener una dimensión de proceso, ¿no? Muchas de las historias que ahí aparecen, pues son también parte de un proceso de tiempo de trabajo, ¿no? Yo recuerdo otra historia, ¿no? De cuando trabajamos en Guatemala, en el informe Guatemala Nunca Más, ¿no? Tuvimos una asamblea cuando estábamos empezando a preparar ese proyecto. Todavía no habíamos empezado a recoger informes. Recogimos 5.000 testimonios de víctimas en los siguientes 3 años. Y cuando estábamos en una asamblea, uno de los viejos de la comunidad se levantó y dijo, bueno, es tiempo de hablar, ¿no? O sea, ha llegado el tiempo de hablar, y eso me parece que es muy importante, ¿no? No es un tiempo de hablar que podemos ponerle nosotros a la gente, ¿no? Creo que la gente tiene que decidir si es el tiempo de hablar o es el tiempo del silencio para protegerse o lo que fuera. Pero también nos dijo en la asamblea, bueno, queremos saber qué van a hacer ustedes si hay problemas, ¿no? ¿Ustedes se van a ir o se van a quedar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, también hay un dilemas, ¿no? Y desafíos que nos tejen a nosotros, a nosotras, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlos en cuenta. Yo no tengo respuestas, obviamente, para muchas de esas cosas, pero creo que tener esos elementos en la construcción colectiva con la gente me parece que también es muy importante, ¿no?
Hablando de eso, preguntas que de alguna manera también nos cuestionan a los periodistas o al oficio del periodismo. Tú dices en el libro, o alguien dice en el libro, si vamos a preguntar es porque vamos a hacer luego.
Claro.
Claro, por ejemplo, en el caso de los periodistas, ¿no? Que bueno, nos dedicamos a preguntar, claro, pero ¿para qué? ¿O con qué intención? ¿O qué viene después de la pregunta? ¿No? En el caso también vuestro, ¿no? Preguntar sí, pero eso, pero claro, el siguiente paso, el de hacer, ¿cómo se hace algo? ¿O qué puede hacer uno después, aparte de, pues, de estar, de escuchar, de recoger la...?
Bueno, yo creo que hay escenarios muy diferentes, ¿no? Tienes una historia en el libro que es una historia de Venezuela, que es unas amigas que trabajaban, unas psicólogas que trabajaban en la atención a personas refugiadas de Colombia en Venezuela, ¿no? Y ahí cuentan una historia que era, bueno, una señora que viene a la atención, vamos a decir, al grupo que trabaja con los refugiados, y la señora llega, se pone a contar su experiencia, se quiebra y se pone a llorar y está todo el rato llorando y termina y se va, ¿no? Y el día siguiente, mi amiga que tenía que atender otra vez a esta mujer, la semana siguiente estaba preocupada qué va a hacer, y la siguiente vez pasó lo mismo, ¿no? Y ya la tercera vez, todavía más preocupada, decir, bueno, ¿cómo hago que esta mujer no se quiebre, ¿no? Y cuando ella le trató de frenar para que la mujer no empezara a expresar lo que tenía dentro, le dijo, bueno, déjeme expresar, es el único lugar en el que me han dejado expresarme, ¿no? Entonces, creo que esos espacios pueden ser importantes para espacios de expresión y contención. Obviamente sabemos que eso no es bueno, dejar una descarga excesiva y sin más, ¿no?, abierta. También creo que es importante saber cuáles son, a veces, lo que a mí, por lo menos en mi trabajo, me toca a veces cosas que les puedo dar una continuidad, y a veces hay cosas que son muy limitadas, ¿no? Yo creo que es importante, quienes trabajamos un poco en este campo, y para los periodistas me parece que también es importante, ¿no? Tú no puedes abrir cosas que no vas a tratar de cerrar, ¿no? O sea, tú quieres abrir demasiadas cosas, ¿no? Poner a la gente, yo puedo llegar a un sitio, a una reunión y preguntar muchas cosas a la gente, y, ¿no?, para mí son historias que recojo y punto, ¿no? Pero para ellos y para ellas muchas veces es el volver al escenario de la pesadilla, es volver a cosas que duelen, ¿no? Entonces yo termino, tengo la información, me voy. Ok, pero ¿qué pasa con toda esa movilización, ¿no? Entonces, eso a veces uno no puede hacer gran cosa. Tiene que tener cuidado con no movilizar demasiado y luego salir. O tiene que tener en cuenta si va a hacer una entrevista con víctimas que están muy afectadas, y yo soy un periodista, me es igual, ¿no? O sea, yo tendría que tener en cuenta, aunque no haga trabajo de psicología, vamos a decir, o acompañamiento, tendría que tener en cuenta, cuidado con el tipo de preguntas que hago, cómo me relaciono con la víctima, cómo dejo un tiempo al final para bajar un poco la tensión, hacer una cierta contención, ¿no? De forma que no deje cosas muy abiertas, ¿no? En el sesgo un poco de la visión del periodista, ¿no? De que mete mucho el dedo en las cosas y le interesa, digamos, algo que pueda ser una noticia, ¿no? Como tenemos una manera también diferente de hacer el periodismo que tenga en cuenta la experiencia de la víctima y también un cierto cierre de esos procesos que en la medida de lo posible se va a dar, ¿no? De todas maneras, creo que también depende de lo que para la gente tenga sentido, ¿no? Si lo que tú vas a hacer, ¿no?, para la gente tiene un sentido, ¿no?, hecho desde sí mismo y no desde lo que nosotros le decimos que tiene sentido, creo que las cosas, la gente las afronta de una manera mucho más constructiva, ¿no? Si somos nosotros los que vamos a abrir el proceso y son cosas que tienen sentido para nosotros, pero no para la víctima, entonces hay que tener mucho cuidado.
Bueno, también los periodistas, pero bueno, en tu trabajo también, al final haces caminos o vas por caminos que en un momento dado pues tienes que dejar, por ejemplo, pues ahora estás en el Sáhara, mañana estás en Colombia, pero ahora esos caminos de alguna manera permanecen abiertos. No sé cómo se hace luego en el día a día para, claro, tantos caminos por los que uno ha andado, para no desconectar de esos caminos, seguir pendiente de lo que está pasando, de lo que no está pasando, de la gente con la que uno se ha encontrado, claro, porque al final, pues... te especializas en una cosa, y pero claro, pero cuando el abanico es tan grande y son tantos los sitios, tantos los lugares, tantas las gentes, pues ¿cómo se hace para mantener viva toda esa confianza y todos esos caminos en los que en un momento dado hemos estado preguntando, por decirlo de una manera?
Bueno, yo creo que los tiempos en los que las cosas viven son también diferentes, ¿no? Digamos, por si pienso un poco ahora mismo en las cosas en las que yo ando más metido, pues... un poco ando muy metido en las cosas del trabajo con las víctimas del Sáhara, ando muy metido en los casos de México, en el trabajo con familiares desaparecidos, bastante también haciendo seguimiento a todo el trabajo con las mujeres víctimas de la violencia en Colombia, ¿no? Y esos son como los trabajos, digamos, que llevo haciendo los últimos años con una continuidad permanente en el tiempo, ¿no? Y luego hay otros trabajos, ¿no?, que sigo haciendo más de vez en cuando, vamos a decir, ¿no?, con los cuales tengo un contacto no tan permanente, ¿no?, pero digamos que son elementos que siempre están ahí, ¿no? Para mí tengo que aprender a vivir, digamos, en muchos lugares a la vez, ¿no? Es un poco loco a veces, ¿no? Porque desde mi punto de vista esas cosas se pueden hacer, ¿no?, por lo menos de una manera que a mí me gustan, ¿no? Porque para no convertirte, bueno, mi madre siempre decía que yo era el perejil de todas las salsas, ¿no?, pero no convertirte en algo que, digamos, en los que estás en cosas que no terminas ni muy bien de enterarte, ¿no?, y picoteas un poco de cosas sin entrar en profundidad, pues digamos que la suerte o el sentido un poco de lo que hago es que me trabajo con gente de muchos de esos procesos en los países, que me permite estar en medio de cosas muy, pues muy importantes, ¿no?, en el trabajo en diferentes contextos, y eso te da un sentido a lo que haces, y también hay un cierto sentido de coherencia entre las cosas, ¿no? O sea, son países diferentes, pero son dinámicas en las que yo por lo menos trabajo que son bastante similares, ¿no?, y que tienen una conexión, y que además esa conexión permite como un diálogo entre experiencias, que me parece, a mí cada vez me parece más interesante esto, ¿no? O sea, cada vez más el intercambio de experiencias entre la gente que está viviendo las situaciones más difíciles, ese me parece que es un espacio muy potente en términos de una humanidad diferente, en términos de una capacidad de resistencia.
Eso parece mucho, muchas historias de este libro están, mucha gente dice, pues ha venido este de que yo pensaba que lo que me pasaba a mí no le pasaba a nadie, y
es que son experiencias de aprendizaje. Yo creo que cada vez estamos, a pesar de que hablemos de esta llamada globalización y de todas estas cosas, todos estos términos, las situaciones son muy duras en cada país, ¿no?, a veces en cada muchas de las comunidades, ¿no?, y cada uno estamos muy solo, muy sola, enfrentando los desafíos de la sobrevivencia, de la violencia, de la represión, etcétera, ¿no? Y creo que necesitamos vernos también en espejos de otros que son como nosotros, ¿no?, en otros como iguales, que están tratando de hacer las cosas que nosotros estamos tratando de hacer, para superar también una sensación de impotencia, ¿no? Que siempre uno en su mismo situación, muchas veces tenemos una visión de que no podemos hacer nada, ¿no?, de que nos están ganando, de que no tenemos capacidad de replantear la vida, o de, ¿no?, siempre nos enfrentamos a cosas, a dinámicas que son estructurales, muy duras, ¿no? Y creo que este intercambio permite ganar un espacio que es muy real, ¿no?, de esa capacidad de resistencia, y no dejarnos vencer por esa dinámica de la impotencia cada vez más importante, ¿no?
Dices en el libro también, para poder estar o para poder acompañar a la gente, hay que entender primero. Por ejemplo, en mi caso, yo he estado en Chiapas varias veces, y esa sensación de estar y estar allí con ellos, pero como que te estás perdiendo algo, como que no estás entendiendo muy bien, pues eso, pues cómo funcionan las cosas, qué pasa, ese desentender es muy duro, y claro, y sin eso no se puede hacer lo otro, ¿no? No se puede, como decías tú, ni siquiera estar. Si claro, no entiendes lo que...
Bueno, yo creo que hay que tener un equilibrio entre, bueno, tolerar la incertidumbre de que hay cosas que no entiendes, ¿no?, y que tampoco vas a entender, ¿no?, y que esto creo que uno tiene que aprender a relajarse y a saber manejarse en contextos en los que no tienes el control de las cosas, ¿no?, y que a veces el control lo tiene otra gente. Obviamente tiene que estar gente con la que uno tiene confianza, ¿no? Si no. Y luego, esta visión de no dejarse llevar por, digamos, como por la superficialidad de las cosas, ¿no? A veces uno desde lejos no piensa, no, ahí Chiapas, bueno, pues una guerra, y más o menos hay dos bandos, sabemos lo que hay, ¿no? Y de repente cuando te acercas y ves ¿no? La dinámica, lo que está detrás, ¿no?, de la cortina. Uno, cuando trabaja en un país en guerra o en conflicto, siempre tiene que estar mirando detrás de la cortina, tiene que estar mirando debajo de la mesa, ¿no? Porque las dinámicas de los conflictos obedecen a veces a otras cosas, ¿no? Y si no entiendes lo que está detrás, a veces lo que está detrás es la posición de los recursos, del petróleo, de las esmeraldas, de la geografía política del control del territorio. Y esas cosas tienes que aprender a mirarlas, ¿no? Si no entiendes lo que hay detrás, ¿no? Chiapas ahora, en muchos de los lugares, digamos, de Chiapas, son una zona en la cual se han empezado a dar muchos conflictos en los últimos años, ¿no?, entre comunidades, ¿no? Y parecería que son conflictos interétnicos, ¿no?, intracomunitarios, ¿no?, y que no tienen que ver con la lógica de la guerra, de lo que se ha vivido en Chiapas, y tienen que ver con esa lógica de la guerra. Entonces creo que hacer el esfuerzo por tratar de entender esto, ¿no?, por no dejarnos llevar por el convencionalismo de lo que aparece, mirar un poquito más allá, entender la lógica de lo que está detrás, creo que es clave para poder situarse, ¿no?
Pero claro, de alguna manera vamos con nuestras gafas o con nuestra manera de mirar desde aquí, y claro, como no sé si se aparca, ¿cómo se hace para, no sé si mezclar ambas miradas o se aparca la una para poder ver con la otra? No sé cómo se hace, pues, en una comunidad indígena, me da igual, de Colombia, de Guatemala, sí, de México, para poder entender cómo funcionan allí las cosas.
Bueno, yo creo que hay que dejar un poco las gafas que uno tiene. Obviamente eso es muy difícil de hacer y no te las puedes quitar siempre, ¿no? Pero creo que ser consciente de que tenemos unas gafas, ¿no?, que tenemos prismas con los que miramos la experiencia del otro, y es un primer paso, por lo menos para tratar de dejarlos de lado, o por lo menos para tratar de tamizar la información que te llega o las cosas que crees, ¿no? Siempre tener como una visión un poco crítica sobre uno mismo me parece que es importante, ¿no? Y creo hay que tener cuidado con... Yo siempre soy muy crítico con esta visión de, ¿no?, de los del norte, digamos, la cooperación, por ejemplo, la ayuda humanitaria, ¿no? Le pone muchas veces al sur el espejo en el que tiene que mirarse, ¿no? Le pone los conceptos, ¿no? Por ejemplo, le hablamos de desarrollo y de ayuda humanitaria, sí, emergencia.
O de,
¿no?,
de género, por ejemplo.
O de género o de el terreno, ¿no? El terreno es la comunidad, ¿no? Pero para nosotros es el terreno, ¿no? O sea, son construcciones que obedecen, digamos, a una lógica externa que no tienen que ver con la dinámica de las comunidades, ¿no? Ni el conflicto político. Entonces, bueno, uno puede tener esos conceptos ahí para que le ayudan en ciertas cosas a estructurar un proyecto o lo que fuera, pero tienes que tenerlos aparcados, ¿no? O voy a verles desde el concepto del trauma, ¿no? Desde la psicología. Pues hay cosas que van a entrar en el concepto de trauma y tal vez hay cosas que no van a entrar, ¿no? Entonces yo no puedo estar mirándole a la gente desde el prisma del trauma, ¿no? Tengo que tener una actitud menos prejuiciosa, ¿no? Tratar de ponerme en una posición un poco más horizontal y después ver cómo los conceptos del trauma, el duelo o las otras cosas que yo tengo pueden servir para ponernos a trabajar juntos, ¿no? Pero no usarlos como formas visores desde el cual miramos la experiencia del otro, ¿no? Y creo que ser consciente de eso es un primer paso para hacerlo, ¿no? Pero obviamente, pues eso no es, se puede decir en poco tiempo, pero es un proceso que cada uno creo que tenemos que aprender a hacer, ¿no?
Y ser consciente también de que aunque uno lo haga perfecto o de maravilla, claro, hay muchas cosas en muchos actores, personas en juego. Por ejemplo, también cuentas en el libro como un paramilitar en un momento dado dice, pues nosotros les damos duro, les damos caña, los matamos, y menos mal que venís vosotros a consolarles luego y a estar con ellos. Esa sensación de que de alguna manera pues eres, no sé, no cómplice, pero bueno, como esa pieza también del rompecabezas de la guerra, que bueno, que hace falta, ¿no?, para que de alguna manera no reviente todo. Claro, ¿cómo se vive o cómo se asimila? Pues
Yo creo que eso son cosas de las cuales uno tiene que tener una cierta distancia. Eso es un caso que nos pasó en Colombia, ¿no?, trabajando con un equipo que hacía acompañamiento a comunidades bajo control paramilitar, ¿no? Y cuando estábamos en la revisión un poco de las estrategias de acompañamiento, pues un grupo, en ese caso de Justicia y Paz, ¿no?, una organización de derechos humanos de la Confederación de Religiosos de Colombia, vino pues muy problematizado con eso, ¿no? Con decir, bueno, es que los paramilitares nos han dicho que qué bueno que nosotros habíamos venido ahora a consolar porque ellos tienen que golpear, ¿no? Claro, ese es un mensaje, si quieres, de guerra psicológica, ¿no? Pero no te puedes quedar pegado a eso. Para mí lo importante y lo que discutimos un poco entonces con la gente es, bueno, ¿qué dice la gente? ¿La gente quiere que ustedes sigan yendo o no yendo, ¿no? Y si ustedes van, la gente se atreve a hacer ciertas cosas que tal vez si ustedes no van, no se atreve, ¿no? Obviamente, mirado desde la lógica, a veces nosotros tenemos una visión de lo que significa la lucha, la resistencia, ¿no? A veces hay contextos de control, ¿no?, tan duros y tan potentes en las que la gente trata de buscar formas, si quieres, indirectas, ¿no? No son tan claras, no salen en manifestación, no salen a hacer una denuncia, ¿no?, pero tienen formas indirectas de enfrentar la violencia, ¿no?, de resistir. Y creo que en este caso, ¿no?, lo que pasaba en esa comunidad era que había formas indirectas de resistir, ¿no? Ahí llegaron los paramilitares un día con una vaca para darle a la comunidad el día de la fiesta, ¿no? Una comunidad que había sido golpeada por ellos, y las mujeres se habían levantado a las 2 de la mañana a hacer la comida, ¿no? Cuando los paras llegaron a las 8 de la mañana con la vaca, las mujeres le dijeron, no nos hace falta la vaca, se la pueden llevar, ¿no? Bueno, es una forma, si quieres, de afrontamiento indirecto. Hay fuego debajo de la ceniza, ¿no? Hay algo que me parece, hay un tejido social vivo, aunque a veces no puede expresarse, ¿no? Creo que no es bueno tener una perspectiva crítica de lo que hacemos, para qué sirve, pero también hacerlo con la gente con la que trabajamos, ¿no? Porque para no dejarnos llevar por estas estrategias cada vez más sofisticadas de manipulación, ¿no?
En ese sentido de, bueno, la gente con la que trabajáis, bueno, 20 años casi recoges en este libro de historias de chiquitos, gente muy pequeña, gente, bueno, de apenas unos añitos, hasta gente pues ya muy, muy, muy anciana, bueno, mujeres, hombres, a la hora de, bueno, de estar con la gente, o de que la gente cuente, o de bueno, trabajar con la gente, se hace una escala de, bueno, sabe pues por dónde puede, pues mejor por aquí, mejor por allá, mejor con los viejitos, mejor con los niños, o bueno, o al final depende en cada sitio y de la suerte que tenga uno, de la confianza que consiga uno, pues...
Yo creo que depende siempre, por lo menos en mi caso, siempre ha dependido de obviamente tratar de tener espacios comunitarios o colectivos de trabajo con la gente. Obviamente la gente que participa más en muchas de estas comunidades pues son hombres, ¿no? Pues las mujeres tienen menos espacio, y entonces creo que hay que abrir espacios para el trabajo con mujeres, ¿no? En términos de trabajo conjunto, o a veces en contextos en los que no se ha podido, o la gente ha decidido que es mejor espacios más específicos, pues espacios más específicos en el trabajo con las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí ver, a veces yo trabajo bastante a demanda, vamos a decir, o sea, hay ciertas demandas, un proceso que te lleva a ciertas cosas, ¿no? No con un proyecto específico que yo tengo de hacer ciertas tareas, y eso va llevando, digamos, en la discusión colectiva a ver cuáles son las otras demandas, ¿no? Por ejemplo, yo empecé trabajando en Guatemala con diferentes sectores del movimiento de derechos humanos, ¿no? Y un día los indígenas que participaban en esos talleres me dijeron: queremos un taller para los que damos los testimonios, no para los que reciben los testimonios, ¿no? Porque en este grupo están quienes damos los testimonios y quienes reciben los testimonios, ¿no? Y fueron ellos los que dijeron: queremos un espacio para nosotros, ¿no? Los indígenas o las indígenas que somos las víctimas en este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido dependiendo un poco de la situación. A veces también creo que en el caso Texaco, por ejemplo, hay un ejemplo, un par de capítulos sobre Ecuador y un capítulo sobre cómo fue hacer un trabajo de acompañamiento y evaluación del impacto de las explotaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Pues ahí en la evaluación, puesto que trabajamos con muchas comunidades en las cuales la voz de las mujeres a veces quedaba poco recogida, pues yo quise hacer un grupo focal de mujeres, ¿no? Y reunirnos con un grupo de 50 mujeres colonas para que cuenten cuál ha sido la experiencia de las mujeres, cuál ha sido el impacto sobre las mujeres, cuál ha sido la experiencia de las mujeres en enfrentar la violencia que han sufrido, las consecuencias familiares o el cuidado de los enfermos de cáncer en sus comunidades, ¿no? Cosas que muchas veces si no quedan diluidas en otros contextos, ¿no? Pero bueno, eso obviamente fue compartido y discutido con
claro,
las comunidades.
Una cosa que pasa, bueno, que pasa muchas veces es, claro, sabes que las mujeres pueden contar y tienen que contar, pero claro, en esos lugares, en esas comunidades, no es costumbre que las mujeres tengan la posibilidad de contar. ¿Cómo uno rompe esos procesos, esas dinámicas de la comunidad, y cómo consigue que, bueno, que al final pues las mujeres también cuenten sin crear un Cristo en la comunidad?
No, yo creo que las mujeres también están en sus propios procesos, ¿no? O sea, yo cuando trabajé en Guatemala en las CPR, obviamente, pues muchos de los primeros talleres de trabajo con las comunidades, pues había una fuerte presencia de los hombres, ¿no? Pero las mujeres estaban en un proceso de organizarse también, ¿no? Y ellos dijeron un día: queremos un taller para las mujeres y queremos que se pongan las condiciones para que las mujeres podamos participar. Pero el problema no es a veces de exclusión directa, en términos un poco como planteaba, sino, bueno, cuáles son las condiciones para que las mujeres puedan estar, qué pasa con las cosas que tienen que hacer en la casa, quién se hace cargo del cuidado de los hijos, pueden traer a los hijos al taller, ¿no? Facilitar las cosas para que las mujeres puedan participar, ¿no? En ese conjunto de experiencias, y también responder un poco a las iniciativas que las mujeres tienen, eso, ¿no? que son muy activas y cada vez más activas. Y creo que ofrecer esos espacios y dialogar con ellas en ese contexto, buscar también cuáles son las alternativas, ¿no?
Decíamos antes, bueno, que muchas de las historias, pues gente de Guatemala dice, bueno, de gente de Colombia dice, ah, pues he escuchado a la de Guatemala y me siento identificado en lo que cuenta. En tu caso, después de tantos años escuchando y participando en talleres, llega un momento en el que uno tiene la sensación de que, bueno, ya lo he escuchado todo. Todo lo que me cuentan, ya me lo sé de alguna manera, o ya pues me lo dijeron en tal sitio. Esa capacidad de, no sé si de asombro o de qué, ante lo que la gente pueda contar, ¿se agota o no?
Bueno, yo creo que es un filo de la navaja por el que uno se mueve, ¿no? No, yo creo que no se agota. O sea, si te pones delante del otro o al lado del otro o de la otra, como si crees que ya has conocido su experiencia, para mí sería un indicador de que tengo que dejar esto y dedicarme a otras cosas, ¿no? O sea, creo que lo importante siempre en este trabajo, en este acompañamiento, es poder ponernos al lado de la gente o delante de la gente cuando hacemos esos trabajos y tal, a veces con las manos desnudas, ¿no? No con una tecnología, ¿no? De la psicología, tengo la tecnología para ponerme delante de la persona. Obviamente hay una experiencia y un bagaje que puede ser compartido, ¿no? Y puede ser importante, pero eso no puede, ojalá no sea una barrera para limitar, digamos, la espontaneidad y la... Y el dejarte tocar por la experiencia del otro, ¿no? Si tú usas lo que conoces o las experiencias que tienes para no dejarte tocar por la experiencia del otro, ¿no? Para decir, esto ya me lo sé, o esto ya ha pasado, o esto ya me lo contaron, ¿no? O sea, creo que cualquier actitud un poco en ese sentido sería el principio del fin. O sea, para mí, además, no tendría, o sea, humanamente no me interesaría, ¿no? O sea, no creo que es... Además, creo que uno aprende mucho del trabajo con la gente, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de cosas que cargan emocionalmente, psicológicamente, que son difíciles, que son el miedo, que son temas de seguridad, ¿no? También hay un intercambio, ¿no? En esta cosa de si voy a preguntar es porque voy a hacer, ¿no? También los indígenas dicen los caminos son de ida y vuelta, ¿no? Si yo voy a enseñar tal vez algo, ¿no? Abrir un espacio también es porque voy a aprender, ¿no? Entonces hay un camino de vuelta. Personalmente es lo que más me interesa, ¿no? Que estos sean caminos de ida y vuelta, ¿no? Sino el otro, digamos, es un estilo de trabajo más paternalista que creo que no viene a cuento, es menos interesante y humanamente no me siento identificado con eso, ¿no? Pero sí creo que es un riesgo, ¿no? Que hay que tener cuidado con esas cosas.
Entre las grandes cosas que se dicen en el libro, aunque sea de manera chiquita y sencilla, alguien cuenta eso de, bueno, de hacer memoria con sentimiento. Claro, dicho así, dice, pues claro, pues qué tontería. Pero claro, ¿cómo se hace memoria con sentimiento? Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Claro, parece una cosa, no sé si sencilla, pero claro, ¿qué es eso de hacer memoria con sentimiento?
Bueno, pues lo que hay, primero una memoria que tenga sentido, ¿no? O sea, porque puede haber una memoria de los hechos, digamos una memoria forense, una fotografía de los hechos, una descripción de los hechos, que simplemente sea una confirmación del horror, ¿no? Esta memoria, bueno, pues puede ser importante para documentar cosas, ¿no? Pero en términos de cómo nos ayuda a reconstruirnos, necesitamos una memoria que incluya, digamos, quién era la persona, ¿no? A veces que mataron o desaparecieron, o que cuál es la relación que teníamos con esta persona, el vínculo que teníamos con esta persona. También cuáles han sido los impactos que esto tiene para nosotros, ¿no? O sea, esta cosa que muchas veces, para no convertir todo esto... Yo que sé, la investigación en derechos humanos, que no se convierta en una especie de epidemiología del sufrimiento, ¿no? Es decir, contamos los muertos, los desaparecidos, ¿no? Nos importa la gente.
Sí, pero el otro puede llegarse un poquito la prensa al corazón, no sé cómo decirlo. O sea, el sensacionalismo, ¿no? Pero de alguna manera irse también muy para lo otro también, de alguna manera, no sé.
No, la prensa al corazón es una cosa hecha desde fuera de la gente y con una manera de exponer el sufrimiento o el sentimiento como... digamos, como el escaparate para que otros lo vean, ¿no? Esto es una parte de dejarnos construir una memoria en la cual el sentir de la gente, ¿no? A veces el quiebre, a veces la alegría, la búsqueda de un sentido político a los hechos, todo eso forma parte de esa dimensión de la memoria, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que a la gente le puede servir, ¿no? Hay muchas... Uno puede ir con el esquema de investigación, con el esquema periodístico muy centrado, ¿no? Y creo que es importante dejarse tocar también por lo que para la gente tiene sentido, ¿no? Porque si eso tiene sentido, un señor haciendo una entrevista para un peritaje en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Pueblo Bello, una masacre de 43 personas en Pueblo Bello, en el norte de Colombia, una de las personas, el padre de una de las víctimas, ¿no? Que yo estaba entrevistando, le dije, bueno, le tengo que preguntar ahora por cosas que son dolorosas, ¿no? Porque para rescatar un poco esa memoria de su hijo y yo entender también cuál había sido el impacto que en esa persona había tenido, ¿no? Entonces él me dijo, mire Carlos, ahí yo he hablado muchas veces sobre esto, ¿no? Pero esta vez tiene sentido. Esta vez tiene sentido. Y creo que tenemos que poner el énfasis en los esta vez tiene sentido, ¿no? Porque eso es una parte de esa memoria con sentimiento que hacía referencia, digamos, esa persona, ¿no? Y creo que es una manera de hacer las cosas en la que yo confío mucho, ¿no? O sea, si le ponemos este sentido, ¿no? O si este sentido es compartido, y ponemos el énfasis no solamente en lo que hacemos, sino en el cómo lo hacemos, ¿no? En esta dimensión de reciprocidad, de respeto de la dignidad del otro, de buscar un valor colectivo que podamos hacer algo con esto, que refortalezca a la persona y al tejido social, pues yo creo que ahí habita una fuerza que es muy, muy potente, ¿no?
Claro, pero muy difícil a ver de hacer, también cuentas en el libro, pues creo que es en Guatemala, que te dijo algún indígena de alguna comunidad, eso de, bueno, ya has conocido, ya has visto todo, ahora, venga, ahora claro, ¿no? O bueno, claro, tú dices, bueno, sí, pero yo ahora sí, ya claro. He visto, ¿y ahora qué?
Bueno, pues esa es una pregunta que es muy a veces es muy confrontativa, ¿no? Porque uno le deja, bueno, ups, ¿y ahora yo qué puedo hacer con esto? Pero también creo que es una pregunta muy sana, ¿no? Digo, por poner un ejemplo ahora del Sáhara, ¿no? No está en el libro el Sáhara, y vamos a escribir tal vez algunas cosas sobre el Sáhara de una forma diferente, ¿no? Pero empecé a hacer una investigación en los últimos años sobre los casos de las víctimas saharauis. Y, por ejemplo, muchas víctimas saharauis tienen la sensación, obviamente, de la frustración, del olvido, ¿no? De que nada de lo que digan va a servir para nada, ¿no? De que, entre comillas, lo que se llama la comunidad internacional, pues se ha rido de ellos, ¿no? Y a veces uno va, y cuando empezamos esta investigación, a pesar de que era pues de la mano de las organizaciones de derechos humanos saharauis, ¿no? Con AFAPREDESA, en los campamentos de refugiados, pues mucha gente tiene esa rabia y esa impotencia. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Les vamos a contar a ustedes la historia, y bueno, ¿y ustedes qué van a hacer con esto, ¿no? Y me parece que es una pregunta muy sana, ¿no? Que creo que necesitamos dar una respuesta, ¿no? Y una respuesta honesta a la preocupación de la gente, al sentido de que mucha gente siente que su vida ha sido muy manoseada, ¿no? Por gente que ha pasado y con la que ha hablado, ¿no? Y que nunca ha tenido un retorno, ¿no? Entonces creo que sobre esto es importante que nos preguntemos cuál es el retorno.
Y eso pasa mucho. Claro. Ha pasado mucha gente, claro. Y no ha retornado, claro, nada prácticamente.
Claro. Entonces creo que es importante plantearnos el retorno. Si yo voy a hacer algo, me tengo que plantear el retorno también. No sé, será pequeño, será grande, podré hacer mucho o poco, ¿no? Tal vez habrá con muchos límites, obviamente, pero creo que es importante planteárselo desde esa manera, ¿no? Y ahí entonces uno te dice, bueno, va a haber un retorno, ¿no? Vamos a hacer un informe sobre los casos del Sáhara que por lo menos ayude a visibilizar la experiencia de las víctimas, ¿no? Y este es mi compromiso. Obviamente, si yo me comprometo, tengo que ser consecuente con este compromiso, ¿no? Y tiene que haber una respuesta frente a esto, ¿no? No puede ser una manera de tratar de ganar una motivación de la gente de una manera manipuladora. Creo que eso hay que tener muy, muy consciente, muy congruente y tener mucho cuidado, ¿no? Pero creo que la pregunta es bien, pues bien importante y sana también para lo que hacemos, ¿no? Para repensar mejor también lo que hacemos, ¿no?
Y con la que está cayendo ese hacer también de alguna manera, de una manera independiente o de una manera, pues, como uno lo cree, se complica también. Está cada vez más, bueno, o no tiene que ver.
¿En qué sentido?
La crisis, los recortes, bueno, eso que... para conseguir el, sí, dinero, para poder gestionar con libertad ese dinero. ¿Eso afecta también, de alguna manera, a ese trabajo, a ese quehacer?
Hombre, claro, afecta a mucha gente que está haciendo cosas así o de otra manera, ¿no? Porque, bueno, estos son como las cosas que se ven de lejos, ¿no? Bueno, hay una preocupación muy importante, obviamente, por mantener los servicios sociales, la salud para la población de acá, y eso es un elemento central, ¿no? Pero debería haber una preocupación también por mantener un trabajo con los pueblos más afectados por estas relaciones norte-sur de las que nosotros formamos parte, ¿no? Y por esos impactos en sus vidas y por los esfuerzos que estos pueblos hacen por reconstruirse, por resistir, por mantener y por defender ese tejido social. Creo que eso no debería verse como un problema de lejos, ¿no? Eso debería ser parte de las políticas centrales de un país, ¿no? Y en lo poco que se hace en términos económicos comparativamente con otras cosas, que haya recortes en ese sector, pues me parece tan dramático como me puede parecer que haya recortes en el sector salud o en cosas que son muy importantes para la vida, ¿no? En este caso estamos hablando de la vida, pues de pequeñas cosas, pero que tienen un impacto muy potente, muy importante en pueblos y en países y en comunidades con los que necesitamos estas relaciones de reciprocidad, ¿no? Y eso me parece que es muy importante.
Ese discurso, que yo creo que además está en la calle también, de, bueno, si cuando teníamos mucho, pues claro, hombre, que había que repartir, pero ahora que estamos aquí fastidiados, ¿cómo vamos a andar mandando para allí? O, claro, ¿Cómo se cuenta allí? Si hay que contarlo, ¿no? Pues mira, pues que no hay, no claro. podemos volver, porque, claro, porque ahora dicen que todo ese discurso, ¿cómo se
trata? Bueno, la gente allá está notando, obviamente, desde hace varios años los recortes, primera vez desde la falta de prioridad política, ¿no? Hay países que dejan de ser prioritarios porque políticamente ahora es más prioritario Asia o otros lugares, o África o cualquier otro lugar, ¿no? Y hay gente, muchos países que dicen, bueno, nuestro país ya no es prioritario, ¿no? En términos de la cooperación internacional, etcétera. O sea, hay cambio en las prioridades que la gente los conoce, los sufre, los ve, ¿no? Y está buscando también alternativas, ¿no? Bueno, sabiendo que va a haber menos recursos para hacer ciertas cosas que han tenido, ¿cuáles son las alternativas que tiene? Pero obviamente tiene efectos muy negativos en la continuidad de proyectos que son muy importantes, ¿no? Y creo que desde la perspectiva de aquí deben ser vistos más como el mínimo sentido de justicia, mínimo sentido de justicia en unas relaciones internacionales que son tremendamente injustas, ¿no? Nos acordamos de América Latina, cuando la Telefónica quiere ir allí, o Petron, o Repsol, o quien sea, a explotar, ¿no? Eso sí, o sea, ellos de repente descubrimos la importancia que tiene América Latina, pero se nos olvida África, o se nos olvida América Latina, cualquier otra zona de los países del sur del mundo, cuando no son algo relativo a elementos que extraemos para nuestro desarrollo, ¿no? Y creo que eso es parte de esa visión colonialista, que hay que hacer también un trabajo pedagógico, ¿no? Por ver la importancia que tiene en términos del mantenimiento de esas comunidades y esas experiencias de resistencia en muchos países, ¿no?
Nos queda ya muy poquito tiempo, pero bueno, sí me gustaría unas cosillas más. Por ejemplo, hablando del pensar, alguien dice en el libro una cosa que que me ha gustado mucho y me ha dado que pensar: los indígenas piensan a los 15 días. No sé, claro, si esa táctica de pensar 15 días después, si tú la has probado y funciona eso de pensar 15 días después, o cómo
no, pues es una manera, es una metáfora, ¿no? De una amiga que ha trabajado hace muchos años con los indígenas del norte del Cauca, ¿no? Que han sido los indígenas que más se han movilizado y probablemente más organizados de todo el país, de Colombia. Y es una manera de expresar en cómo hay un tiempo diferente en las cosas, ¿no? Y a veces nosotros tenemos un tiempo, el tiempo de la acción, el tiempo del proyecto, el tiempo de tenemos estos recursos en este tiempo, tenemos el tiempo de la reunión en el que hay que tomar la decisión, ¿no? Y a veces el tiempo de la cultura es un tiempo diferente, ¿no? Entonces el tiempo de la cultura necesita otros procedimientos, necesita una consulta, necesita verlo desde diferentes puntos de vista, necesita esperar un poco, ¿no? Y esas maneras, ¿no? Que es pensar a los 15 días que decía ella, me parece que son muy, muy relevantes culturalmente, y hay que tener también respeto por esos procesos. Obviamente habrá que hacer un intercambio y una negociación de acuerdo en cosas, pero creo que también nos enseñan a mirar las cosas de una manera diferente, ¿no? En un tiempo diferente, porque nos vemos metidos en una lógica del tiempo, ¿no? Que está marcada por la eficacia de la acción, entre comillas, lo de eficacia, por el uso de los recursos, y no vemos el proceso, ¿no? Entonces las comunidades ancestrales ven mucho más el proceso, ¿no? Ven mucho más las implicaciones que tiene la decisión, la relación con la naturaleza, ¿no? Cosas que a nosotros nos pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Y creo que eso que decías de que te haga pensar me parece que es muy importante, ¿no? Porque no es una cosa solamente para los indígenas, ¿no? Como una cosa exótica, que mira, estos indígenas son de esta cultura y esta cultura funcionan así. También tiene que ver con aprendizajes para nosotros y con el manejo del tiempo y los conceptos y los sentidos de la eficacia en la acción, que va a terminar destruyendo completamente el planeta, ¿no? Y necesitamos parte de esos valores y esa cultura para rescatar un sentido de humanidad para todos y todas, ¿no? No solamente para comunidades exóticas que están en la Amazonía.
Hablando de culturas, vamos con la nuestra. También has trabajado y estás trabajando aquí en Euskadi en el tema de la violencia, las víctimas. Claro, eres de aquí, trabajar aquí, no sé si nota la diferencia, pues lo que dicen que, bueno, que los psiquiatras no pueden trabajar con los amigos por ese tema de que, no sé si a la hora de trabajar en tu propia tierra, tienes que cambiar en algo la manera de estar o es igual que en Colombia, en Guatemala o en México, por ejemplo.
Bueno, hay muchos aprendizajes compartidos, ¿no? Hay muchas cosas de mi trabajo y acompañamiento a las víctimas en otros países que me han servido mucho para el trabajo y mi acompañamiento aquí. Obviamente hay cosas que me tocan más de cerca, ¿no? En términos de cómo te sitúas políticamente para, ¿no? O qué haces en determinados momentos donde presentas ciertas acciones, ¿no? Que en otros contextos, aunque solo sea geográficamente y humanamente, estás más lejos, y aquí te tocan mucho más de cerca. Y eso te lleva más, a mí me lleva a más reflexión a veces de cómo me sitúo frente a cosas cercanas, ¿no? Pero más, o sea, eso genera siempre un poco más dificultad, si quieres, ¿no? Bueno, a ver cómo me sitúo frente a un contexto, además, en nuestro medio muy polarizado políticamente, ¿no? En el que cualquier cosa que digas puede ser como el malo de las películas, ¿no? Hay momentos en los que cualquier cosa que digas puede ser tomada en tu contra y tienes que saber moverte en un espacio con una base ética.
Pero eso lo haces bien porque dices poco. O no sé si dices poco.
No digo poco.
O sale poco. Bueno, no sé. Bueno,
¿por qué digo poco?
Digo, que no estás constantemente diciendo cosas en los medios.
Ah, no, porque pues, no creo que es mi trabajo. No lo hago en ningún país, ¿no? Y mi trabajo es otro, ¿no? O sea, digamos, la influencia, las cosas que hemos ido haciendo.
Dices poco de cara pública, quiero decir.
Sí, porque creo que es mucho más importante hacer procesos que estar hablando todo el día en este manejo del tiempo, de lo que hay que decir, hay que salir, ¿no? Que he trabajado con otros compañeros facilitando un espacio de encuentro, que es fácil, el espacio de encuentro que se llamó Iniciativa Glencree, hicimos un trabajo durante años, ¿no? Y la forma en cómo trabajamos durante esos años, de una manera cuidada, respetuosa, basada en la confianza con la gente, es muy parecida a cómo hemos trabajado en otros países de América Latina, ¿no? Lo hemos hecho de una manera, obviamente, tienes que tener un análisis de aquí para ver cómo se puede hacer, qué tipo de gente puede participar. Personalmente me interesa más haber hecho el proceso y después ver cómo contamos esto, ¿no? Y no sabíamos si íbamos a poder contar. Llegó un momento en que pudimos contarlo y tal vez no vamos a poder contar más cosas, ¿no? Y escribir más cosas, ¿no? Pero creo que necesitamos poder hacer más procesos que tengan una base más real, más de verdad, y poder después hablar sobre ellos o contarlos o contrastarlos, y no tanto dejarnos ir con la falacia de la declaración, del titular de la prensa, ¿no? Y de las cosas que creo que no nos llevan más que al rebote de una declaración, la otra, ¿no? Y creo que obviamente hay muchas de estas cosas que forman parte de un proceso de reflexión colectiva que todavía estamos empezando a hacer en este país, ¿no? Durante muchos años no se ha podido hacer, digamos, porque la violencia ha generado un contexto de secuestro de mucha de esta energía, ¿no? Social. Estamos en un momento mucho mejor para poder hacer esos procesos, ¿no? Y creo que poner encima de la mesa algunas de estas cuestiones, leer, por ejemplo, o sea, bueno, el libro, ¿no? El libro, tú dices, bueno, es un libro que cuenta las cosas de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Guatemala, pero lo puedes mirar desde lo que te dice aquí también, ¿no? O sea, para no ver esto como cosas de otros países siempre de lejos, sino dejarnos tocar también por qué tiene que ver con las cosas que hemos pasado o que seguimos pasando acá, ¿no?
Nos queda un minutito, sí. Vamos a hacer ya una de esas de periodista de las grandes cadenas. Dices en el libro, bueno, los protagonistas del libro hablan de las cosas que necesitamos para bien vivir. El último minutillo, ¿qué necesitamos para bien vivir según, no los protagonistas de tu libro, sino según, por ejemplo, tu caso? ¿Con qué nos
bueno, mi bien vivir consiste en, digamos, tener unos recursos básicos para poder alimentarme, digamos, las necesidades básicas que un poco todos tenemos, y sobre todo mi bien vivir tiene que ver más con las relaciones de confianza y el soporte social, digamos, los amigos, amores, la gente querida, que es la que nos ayuda a vivir, ¿no? Para mí este es el elemento central que da sentido a muchas cosas de las que hago y que me ayuda a mantenerme a veces en situaciones muy difíciles, ¿no?
O sea, los soles esos que andan por ahí.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Carlos.
Bueno,
y mucha suerte y esperemos que no pasen 10 años o 15 hasta el próximo
año. No. Tenemos uno, vamos a tener uno que vendremos a plantear, a compartírtelo también algunas historias del Sahara dentro de poco tiempo, de algunas historias un poco más vivenciales también del trabajo con las víctimas allá.
Poco tiempo para los indígenas puede ser 20, 30, 40 años. Pues digo, poco tiempo.
Bueno. Poco tiempo para nosotros.
Vale, gracias, hasta luego.
Bueno, chao.
Yao, dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas, guerrilleros. Sí, que nos acompañan en el camino contra el sistema. Pop, pop, pop.
No tenemos tiempo para más. Bad Sound System, caminando como Carlos Martín Beristain y sus historias de andares. Volvemos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos. Agur.
Caminando podrás ver donde está el que del diablo se fió. Ilumina, comprende. Aquí seguimos los que no. Dime cuántos quedan después de lo que nos sucedió.
Sigo buscando, nunca me canso, sigo retando, hablando, rimando, cantado, inventado, enganchado el mensaje, aunque no tenga flow. Cuatro locos pongo en tu loro, Bad Sound, siempre te la lío, repito, aunque no tenga flow. Si era a mí mismo.